Hola y bienvenidos a Tiempo de Deporte. Se acerca el Día de Todos los Santos, pero eso no nos da ningún miedo, porque si la cosa se pone fea, podemos echar a correr con nuestros runners. Traemos como tema estrella el fútbol. Nuestros compañeros nos hablarán del Real Zaragoza y sus cambios, y de la temporada del Club Deportivo Ebro. También hablaremos de la humanización del Tour de este 2017, la nueva temporada de la NBA, de karate y de las carreras más destacadas de esta semana. ¡Empezamos! El Real Zaragoza ha sufrido algunos cambios, entre ellos el cambio de entrenador. Daniel nos ha traído la noticia. Adelante, María.
Tras la destitución de Luis Milla el pasado domingo, propiciada por el empate a cero que el Real Zaragoza cosechó ante el Valladolid en el estadio José Zorrilla, la entidad aragonesa ya tiene nuevo inquilino para su banquillo. Raúl Agné ha sido elegido por Narcís Julia para dirigir la nave zaragocista. De 46 años y natural de Mequinenza, militó como jugador en el filial zaragocista antes de desarrollar su carrera profesional en el Figueres, Girona, Palamos o el Binefar. Como técnico, se inició en el Peralada de Tercera División, después dirigió al Palamos antes de recalar en el Girona, el Recreativo de Huelva, Cádiz y el Tenerife. En la rueda de prensa previa a su puesta de largo como técnico blanquillo, Agné ha declarado que jugarán para intentar ganar todos los partidos. No creen los sistemas. Para ganar los partidos hay que hacer goles y hay que atacar. Respecto a la mala situación que atraviesa el conjunto maño, el ya entrenador zaragocista piensa que, dada la situación, hay que descubrir por qué es así y a partir de ahí intentar sacar la mejor versión del equipo, del que no tiene ninguna duda en cuanto a calidad. Por último, cuando le preguntaron por el objetivo del club, que se trata de ascender a Primera División, respondió que la experiencia le ha enseñado a vivir el ahora. Ese ahora es entrenar e intentar ganar el sábado. Ir más allá no tiene ningún sentido. El nuevo entrenador del Real Zaragoza dirigió en la tarde del miércoles su primera sesión al frente del conjunto aragonés. El equipo prepara la duodécima jornada de la Liga 1-2-3, que se disputará a las 6 de la tarde en la Romareda contra el Almería.
La temporada del Club Deportivo Ebro ha tenido un fallo en su impecable temporada, pero esto no significa que continúe así. Nuestra compañera Raquel nos comparte la información.
El Ebro perdió el pasado fin de semana su condición de invicto como local, al cosechar su segunda derrota del curso. El conjunto entrenado por Emilio Larraz cayó derrotado por la mínima en el campo de la Almozara, frente al Atlético Levante, entonces penúltimo clasificado de su grupo de segunda B. El Club Deportivo Ebro llegó al encuentro contra el Atlético Levante como líder de su grupo, pero consciente de la peligrosidad del rival. Sobre el terreno de juego, el filial del Levante se mostró bien posicionado y causó verdadero peligro. Conforme transcurrían los minutos, el conjunto visitante se iba sintiendo más cómodo sobre el césped de la Almozara. En la segunda mitad, el panorama no varió. El Atlético Levante seguía creando ocasiones y llegando con peligro a la rival. Tanto buscó el gol el conjunto valenciano que al final lo encontró Ribelles, con un disparo ajustado al poste que Marqueta no pudo despejar. El Ebro reaccionó y buscó el empate en lo que restaba de encuentro. Mustafa estuvo cerca de poner las tablas en el luminoso con un disparo que se marchó lejos. Pese a la insistencia del equipo zaragozano, el electrónico no variaría y el Ebro cosecharía su segunda derrota del curso, la primera como local. La derrota deja al equipo entrenado por Emilio Larraz, colíder de su grupo, empatado a 20 puntos con el Alcoyano. El próximo fin de semana, el Ebro se enfrentará al Atlético Saguntino en el Nou Camp de Morvedre, con el objetivo de recobrar la senda de la victoria.
Correr es un ejercicio muy bueno, incrementa el riesgo sanguíneo, nos ayuda a producir más cartílago, protege y mejora nuestra piel, alivia dolores de cabeza, relaja, algo completo y al alcance de todos, al igual que las carreras zaragozanas que se imparten estos días. Borja, quien ha contado con la colaboración de Álvaro, nos lo cuenta.
La Universidad de Zaragoza acogerá el próximo 6 de noviembre la segunda edición de la Carrera por la Ciencia y la Innovación. El evento tendrá lugar a las 10 de la mañana en el campus Río Ebro. Como novedad, destacar que este año la universidad ha preparado dos recorridos para que todos podamos participar. El primero de ellos consta de 3,14 kilómetros y el segundo de 9,42. Ambos recorrerán los edificios más emblemáticos de dicho campus, así como sus alrededores. Para aquellos que deseen inscribirse, tendrán hasta el día 3 a las 23:59 para hacerlo desde la página web de UNIZAR. El límite es de 600 plazas. Y para ello se debe rellenar una ficha con datos personales, tales como el nombre, DNI, fecha de nacimiento y qué recorrido hacer, además de tener que abonar una suma de 6 euros.
Esta semana, y siguiendo con el tema de las carreras, nombramos con cariño el campus de Huesca. Paula, quien ha contado con las entrevistas de Irene, nos lo explica.
Uno de los eventos más importantes que se realizan en el campus universitario de Huesca es la carrera nocturna, llamada Noches Saludables, que se realiza cada año en el mes de mayo. La última edición, que fue la tercera, se cerró con mucha afluencia de corredores. La carrera contó con numerosas ayudas de colaboradores y patrocinadores que la hicieron posible. Además de promover el deporte para mantener estilos de vida saludable, la carrera tiene un fin solidario. Así pues, esta última edición se han podido recaudar 293 euros, destinados a UNICEF en el proyecto de Escuelas por África. Todo el deporte universitario colabora con la iniciativa de UNICEF que pretende llevar la educación y el deporte a las zonas más desfavorecidas de África. Los países a los que ayuda son Sudáfrica, Angola, Malawi, Mozambique, Ruanda, Zimbabue, Mali, Níger, Burkina Faso, Etiopía y Madagascar. Además, es una carrera verde, es decir, fomenta la cultura de la ecología. La carrera cuenta con dos recorridos diferentes, uno para los menores de 4,84 kilómetros y otro para los mayores de 7,79 kilómetros. El escenario de ambos es el camino a la Ermita de Loreto, partiendo del Palacio Municipal de Deportes de Huesca. Existen múltiples maneras de participar en esta carrera. Una de ellas es una prueba por centros educativos destinada al alumbrado de educación secundaria obligatoria. Los centros de secundaria podrán participar formando un equipo femenino o mixto de un mínimo de 6 y un máximo de 50 participantes. Como son menores, el recorrido será de 4,84 kilómetros. El centro escolar que obtuvo más puntos, según el sistema de puntuación recogido en el reglamento de la carrera escolar, recibe un vale para la compra de material deportivo. Los centros universitarios de la Universidad de Zaragoza pueden participar en la carrera nocturna formando equipos entre 6 y 20 integrantes. Los corredores y corredoras, además de la clasificación individual, puntúan también en la categoría denominada centros universitarios. El centro que consiga más puntos recibe un premio, que es un jamón serrano. Además, se puede participar por equipos, o bien mixtos con dos mujeres y un hombre, o bien femeninos con tres mujeres. Este curso, la Universidad de Zaragoza vuelve a ofrecer esta carrera dentro de sus actividades, así que no te la puedes perder.
Tiempo de deporte en 60 segundos.
Tantos torneos y copas han llegado de momento a su fin y traemos los resultados del torneo de Unízar. Se había programado un partido de rugby femenino en la facultad, amistoso, pero debido a las malas condiciones de la pista se ha pospuesto. Deseamos suerte a nuestras chicas. Baloncesto femenino de Unízar quedó 56-47. El baloncesto masculino de Las Fuentes, 57-66. Baloncesto femenino de Ágreda quedó 22-17 y el masculino de Dominicos, 29-24. El fútbol sala femenino de Unízar quedó 7-1, pero el masculino de la pista estuvo un poco más reñido, dando 7-6. El fútbol, también de la facultad, quedó 2-0. Y el rugby con los quebrantahuesos tuvo, por la parte que le toca al equipo masculino, un marcador de 0-22 y las chicas quedaron a 5-10. Super equipo y 10 españoles en la mejor liga del mundo. ¿Qué depara la NBA? Diego y David nos facilitan la información. En Estados Unidos, esta semana ha dado comienzo la nueva temporada NBA que históricamente contará con el mayor número de españoles militando entre sus franquicias. Destacan los hermanos Gasol y Hernán Gómez, a los que se suman veteranos en la liga como Ibaka, Ricky y Mirotic, viejos conocidos como el Chacho Rodríguez y debutantes como Alex Sabrines. En las primeras jornadas ha quedado claro que los actuales campeones, los Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving y compañía, van a defender el título con todo lo que tengan. Por otro lado, cabe destacar el debut del super equipo que ha logrado formar Golden State Warriors esta postemporada, añadiendo a Kevin Durant a sus filas, que viene a reforzar una plantilla con serias aspiraciones al título, como ya se ha visto estos últimos años. No han tenido un buen comienzo de temporada, ya que perdieron ante los San Antonio Spurs de Pau Gasol. En último lugar, cabe destacar la lesión de Ben Simmons, número uno de draft, que será baja al menos 3 meses tras una fractura en su pie derecho, lo que impide al equipo de Filadelfia disfrutar de su joven estrella al menos hasta después de Navidad. ¿Qué nos deparará esta temporada la NBA? El ciclismo es un deporte que, como cualquier otro, ha traído su polémica a los participantes por la dureza de su actividad. La ronda de 2017 suaviza el recorrido con 23 puertos, 5 menos que la última edición. El máximo responsable del Tour sostiene que el descenso de puertos no significa que se reduzca la dureza. El Tour 2017 apostará por su perfil internacional, arrancando el 1 de julio. Fernando viene con nosotros para hablar del Mundial de Karate. Adelante, compañero.
Más de 2.000 karatecas, repartidos en más de 135 naciones, participan en el Mundial de Karate, que se está celebrando en Leeds, del 25 de octubre al 30 de este mismo mes. Como cada 2 años, los mejores karatecas del mundo se ven las caras en la mayor competición de karate. La delegación española parte como una de las favoritas y espera poder mejorar el resultado del último Mundial. Pues en el Mundial de 2014, la selección nacional consiguió 7 medallas, con una medalla de oro, conseguida por el equipo masculino de kata, 6 de bronce. la clasificación de todos los mundiales dados hasta ahora, la selección española ocupa la tercera posición, solo por detrás de la todopoderosa Japón y Francia. Este mundial sirve para empezar la preparación de los próximos Juegos Olímpicos, donde el karate debutará como disciplina olímpica. España ha convocado 22 karatecas, 7 participarán en las competiciones de kata, mientras que el resto participarán en kumite. Las principales opciones para la selección española pasan por los campeones del mundo, Damián Quinteros, Sandra Sánchez y Matías González, además del debutante equipo de kata femenino. Damián Quintero ya se encuentra en la final de su disciplina. La Federación Aragonesa, por desgracia, no aporta ningún karateca, pues Daniel Fandós, que participó en el europeo del mes de mayo, es baja a la convocatoria de selección nacional.
Y eso ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana que viene con más noticias y eventos deportivos. Un cariñoso saludo de todo el equipo de Tiempo de Deporte.